Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 19. Deuteronomio 30, 15 al 19. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien. Perdóneme. La muerte y el mal. Porque yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto que pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar posesión de ella. Escuche el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Este pasaje fue ya casi al final de la vida de Moisés. Ya estaba Israel por entrar, estaba a las puertas de la tierra prometida, a punto de cruzar el Jordán. Y Moisés le da estas palabras, inspirado por Dios, al pueblo. No sé si se ha dado cuenta en esta pandemia, pero como que ha sido un poco larga primero, y como que hay cosas que se han quedado en el aire, a las que todavía tenemos que entrar y poseer. Y algunos, inclusive, hemos pasado por tiempos de frustración, hasta tiempos de tirar la toalla. Y no sé si yo sentía que mientras oraba hay como una sensación de qué va a ser de nuestro futuro. ¿Alguien se ha preguntado qué va a ser de mi futuro? Y a veces nos tratan de decir qué va a ser de nuestro futuro al decir no hay trabajo, no hay oportunidad, hay necesidad. Uy, la situación está complicada. Pero hoy quería compartir algo que lo estamos leyendo en el versículo 19. No sé si a ustedes, ¿cuánto les gustaba cuando les el maestro, sobre todo en clases presenciales, le decía por favor saquen una hojita? ¿A alguien le hicieron esa? ¿O solo a mí en el colegio o en la universidad? Cuando sabía la materia yo no tenía problema, pero hubo un par de materias que yo podría decirle no, profe, no, 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 porque ya sabía que no me iba a ir bien. Y se saquen una hojita y empezaba con las preguntas. Aquí Dios no solamente nos hace una prueba, nos dice puesto delante de ti la vida y la muerte. Esta es una prueba de selección múltiple, una o la otra. Y en la bondad de Dios, Él nos dice cuál es la correcta. Escoge pues la vida. ¿Sí estoy? ¿Sí estamos? Ahora, ¿por qué me gusta este pasaje? Porque mi futuro lo escojo yo. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Y esta palabra es para nosotros, para usted y para mí. Que escojamos hoy nuestro futuro. Que escojamos hoy nuestro futuro. Escoger la vida. Yo escojo la vida. Escojo la bendición, no escojo la muerte, no escojo el desastre, no escojo el mal, escojo la vida. Escoja. Por eso el título, escoja. Ahora sí pueden, no sé si el título ya está a mi espalda, pero escoja. Escoja, escoja la vida. Escoja a Dios, escoja lo correcto, escoja seguir a Dios. Escoja hoy, no se quede en neutro. Un carro en neutro no puede ir a ningún lado. Un carro en neutro no puede ni avanzar ni retroceder. Y es cuando uno mete un cambio que el carro puede moverse hacia adelante o hacia atrás. Escoja pues la vida para que vivas. Este es tiempo de decidir por Dios y por su palabra. Ahora, en este tiempo no sé si se ha fijado, pero me he encontrado con personas que han botado la toalla, que han tirado la toalla en Dios, en el liderazgo, en las cosas de Dios. Se han alejado no solamente de Dios, se han alejado de la iglesia, se han alejado de los caminos porque no escogieron, porque escogieron mal, dejaron que la situación les escogiera por ellos. Escoja pues la vida, escoja la vida. El no escoger ya es escoger. Si usted no escoge, ya está escogiendo. Salmo 73, del 12 al 14, versión NTV. Miren a estos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Esto es el mundo hablándonos. Y aquí sigue el salmista, dice: conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. El mundo quiere que usted y yo nos cuestionemos nuestra decisión de seguir a Dios. Si ve, ha orado, ¿para qué? Tantos años de cristiano, ¿para qué? Tanto creerle a Dios, ¿para qué? ¿No ha seguido las corrientes, lo que el mundo está haciendo, ¿para qué? ¿Para qué en vano se mantuvo, se conservó? Y déjeme decirle, algo que no es sabio es compararse. ¿Cuántos alguna vez se han comparado con alguien y les ha ayudado? Aló. Aló. ¿El compararse nos ayuda o no? No, no es sabio. Y a veces nos seguimos comparando. Escúcheme esto que le voy a decir, ponga atención. Tal vez en este tiempo algo terminó para usted. Y a veces algo tiene que terminar para que Dios pueda intervenir. Repito, tal vez en este tiempo algo terminó. No es que, quiero ser claro, no estoy diciendo que usted tiene que terminar con la vida de alguien. No me malentiendan. Estoy diciendo que algo terminó para ustedes. Y a veces algo tiene que terminar para que Dios pueda intervenir. A veces cuando algo termina es él apenas el principio de algo mejor. Déjenme ponerle un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de las bodas de Caná? En las bodas de Caná, a mí me llama la atención, el primer milagro que Jesús hizo no fue un milagro de sanidad, no fue un milagro de levantar un muerto, no fue un milagro de devolver la vista a un ciego, no fue un milagro de sanar a un leproso, fue un milagro de convertir el agua en vino y en el mejor vino. Uy, ese vino me hubiera gustado probar. En serio, no tomo, pero ese vino, un vino hecho por Dios. Y lo curioso es que termina en el vino. Y es María la que le dice a Jesús: se les acabó el vino. Pero fue cuando el vino se acabó en esa fiesta, en las fiestas de Caná, que Jesús empezó a orar. Y tal vez hay cosas en nuestra vida que han tenido que terminarse en ese tiempo. Tal vez ha sido un trabajo. A veces estamos atados a relaciones, a veces se dicen de una forma bonita, tóxicas, pero a veces no tenemos ni la idea de lo que es tóxico. Y a veces estamos atados a ese tipo de cosas y no queremos decir, no podemos, estamos tan adictos a ese tipo de cosas que nos tienen que terminar a nosotros a veces para poder dejarla ahí, esa relación. Lo correcto sería que nosotros termináramos. Pero a veces cuando eso termina, es que Dios puede empezar algo de verdad de Él. Por eso, si algo terminó en su vida, si algo ha acabado en su vida, es porque Dios está abriendo puertas para algo mejor para usted. Amén. Escoja pues la vida. Escoja creerle a Dios. Escoja descansar en Dios. En el versículo 13 decía el salmista: conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Una pregunta: ¿seré que soy el único que he visto esto? No creo. ¿Que todo lo bueno cuesta? ¿Y que generalmente todo lo bueno implica esfuerzo? Aló. Aló. ¿Le ha pasado a alguien o solo a mí? No sé cuántos de ustedes han tenido que ir a un colegio o a una universidad por un título. Una pregunta: si usted tiene un título universitario, quiero hacer esta pregunta, ¿a usted le regalaron el título después de 4 años? ¿No le tocó esforzarse para nada? Porque si no le tocó esforzarse, avísenos. ¿Dónde regalan títulos? ¿Dónde regalan títulos? Todo lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. Cuando una mamá da luz a un hijo, pregúntele si es fácil para ella. Es un regalo hermosísimo, pero cuesta. Me acuerdo todavía cuando le puse matrimonio a mi esposa. Ah, bellos, bellos momentos. Pero cuando mi esposa me dijo que sí, tal vez no sé si algún esposo hoy le pasó lo mismo, pero cuando me dijo mi esposa que sí, vino, dos emociones me embargaron. Una de alegría porque dijo que sí, pero la otra de una sensación de responsabilidad. Nos tocó a nosotros pagar, a nosotros pagar la boda, y la pregunta fue: ¿cuánto nos va a costar? Y en ese momento ganaba apenas un poquito más que el salario mínimo, o menos que eso tal vez en ese momento. Pero el punto era empezar a preguntar: ¿cuánto nos va a costar? Pero lo bueno cuesta, lo bueno cuesta, lo bueno cuesta. Amén, amén. Tal vez alguno está al lado, papá está al lado de su hijo, de su hija. Mírele, dígale: usted no sabe cuánto me ha costado este chino, no sabe cuánto me ha costado, cuánto me ha costado. Lo bueno cuesta, amén. Dios sabe que usted y yo hemos recorrido un largo camino. Por eso no se rinda ahora, no tire la toalla ahora. Y déjeme decirle, si usted se ha sentido cansado, una pregunta: ¿cuántos? No levante la mano, si quiere levantar un dedo o una pestaña está bien, pero no haga. ¿Cuántos se han sentido cansados en este tiempo? Y la pregunta es, ¿se ha preguntado por qué el cansancio? Déjeme decirle por qué. En una carrera, cuando inicia la carrera, todos inician frescos, pero están más cansados cuando están cerca de llegar a la meta. Están más cansados cerca de llegar a la meta. Por eso no se rinda. Está cerca. Está cerca. Me gustaría decirle que mañana se despierta a las 7 y ya llegó. No, no se rinda. La carrera y la vida cristiana es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. No se rinda. No se rinda. Está muy cerca. Amén. 1 Samuel 30, versículo 6, en Reina Valera. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Déjeme contarle un poco la historia. David todavía no era rey. Estaba ocultándose en terreno filisteo. Se ha ido tal vez de la famosa ciudad de Siclag, que estaba ocultando ahí. Y trataron de acompañar al rey de Siclag en una batalla justo en contra de Israel. El rey lo devolvió porque no le caía bien a sus oficiales. David regresa a Siclag y se encuentra que habían quemado la ciudad y se habían robado literalmente a sus familias, esposas, hijos y posesiones. Y apenas llegaron, habían estado en tiempos de batalla, habían sido tiempos donde David y sus hombres, que eran 600 en ese momento, habían estado batallando literalmente regularmente, estaban tal vez extenuados, y llegan a la casa, y de lo que se supone que debiera haber sido un tiempo de descanso, fue un tiempo de tragedia. Descubrir su ciudad quemada y que habían perdido sus familias, se pusieron a llorar. Y cuando las cosas salen mal, siempre buscamos que alguien es culpable. Mire, aquí dice que empezaron a hablar de que iban a matar a David. Esto es culpa de David. Pregunto, ¿fue David el que incendió la ciudad? No. ¿Fue David el que se llevó las familias, se raptó y se llevó las familias y las posesiones? No. Pero siempre queremos buscar un culpable, porque queremos que él pague, como si la muerte de David fuera a arreglar las cosas. A veces encontramos como culpable a la iglesia. Me asombra que personas que a veces inclusive han salido de la iglesia culpan al pastor David y a la pastora Katy. A veces ni los han conocido, pero los culpan. A veces queremos culpar a alguien y lo que menos queremos es asumir responsabilidades. Porque a veces tendemos a pensar que no hay nadie que esté pasando por cosas como las que yo estoy pasando. Déjeme decirle, Dios no se ha olvidado de mí, ni la palabra de Dios ha perdido poder. La palabra de Dios sigue con tanto poder como el día en que fue escrita. La palabra de Dios no ha perdido su poder. Ahora, me gusta lo que hizo David ante las imposibilidades, ante las más grandes dificultades que hizo, se fortaleció en Jehová. Pero hemos leído, se fortaleció en Jehová. Fortalézcase en Jehová. ¿Cómo fue que David se fortaleció en Jehová? Yuhu. ¿Alguien? Usted que me está mirando por cámara, levante la mano si usted sabe cómo. ¿Cómo fue que David se fortaleció en Jehová? El Señor lo mandó al gimnasio, haga unas 30 flexiones y eso se fortaleció en Jehová. ¿Será que así fue que se fortaleció David en Jehová? ¿Cómo fue que David se fortaleció en Jehová? ¿Saben qué es lo bueno ahora de las máscaras? Que no vemos las caras. Uno no, ahora no ve si alguien está contento, si está feliz, porque uno puede estar sacando la lengua y nadie se da cuenta, porque hay una máscara de por medio. Uno puede estar triste o alegre y nadie se da cuenta. Algo que han hecho las máscaras es quitarnos las expresiones. ¿Cómo fue que David se fortaleció en Jehová? ¿Se pondría la máscara? No. ¿Sabe qué fue lo que hizo David? Yo estoy seguro, él también había sufrido pérdida. Se habían llevado su familia también. Él mismo había pasado por la misma cosa que sus hombres. ¿Pero qué hizo David que no hizo el pueblo? Él se fue a buscar de Dios. Y mientras le decía, Señor, si tú no me ayudas, yo no sé si no me van a matar los filisteos. Y esta, mi propia gente es la que me quiere matar ahora. Y empezó a orar a Dios. Y en un momento Dios le habló y le trajo a memoria. Y le dijo, ¿cuáles fueron las promesas que te dije? Y David dice, Señor, tú me prometiste que iba a ser rey. Y Dios le empieza a preguntar, ¿eres ya rey? Bueno, Señor, la verdad, todavía no. Y si me matan hoy, yo no voy a ser rey. Y le dice Dios, ¿será que no voy a cumplir mi promesa? Yo voy a cumplir mi promesa en tu vida. Tú vas a vivir para ser rey. ¡Plum! Se le prende el foco a David. No me van a matar porque aún no soy rey. No sé si me está entendiendo, iglesia. Hay promesas que Dios le ha dado que aún no se han cumplido. Este no es su final. Hay un futuro para usted y Dios está diciendo, escoja creer, escoja confiar en Dios, escoja poner su expectativa en Dios, porque Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado con usted. Déjeme repetirlo, Dios no ha terminado con usted. La película no termina hasta que el bueno no gana. Y todavía la película de su vida no ha terminado. La película de su vida no ha terminado. Lo que Dios dijo se cumplirá, se va a cumplir. Dios tiene un futuro y una esperanza para usted. Amén. Jeremías capítulo 29, versículos 11 y 12, NTV. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, yo los escucharé. Hermanos, ustedes y yo tenemos no solamente tenemos un futuro, tenemos un muy buen futuro de parte de Dios. Tenemos un muy buen futuro de parte de Dios. Escúcheme, tenemos un muy buen futuro de parte de Dios. Si yo lo puedo creer, si yo puedo poner mi confianza en Dios, si yo puedo descansar en Dios, tenemos un muy buen futuro de parte de Dios. Este es el tiempo de creer, este es el tiempo de poner nuestra expectativa en Dios. Escoja creer, escoja creer. Yo le voy a mostrar a Dios que he escogido creer cuando escojo obedecer los principios de la palabra, lo que la palabra me enseña. Escojo amar, cuando escojo perdonar, aunque las cosas no me estén saliendo como me hubiese gustado, aunque no me estén tratando necesariamente bien. Eso le demuestra a Dios que yo escojo. Eso le demuestra a Dios que yo escojo. Escuché el testimonio en estos días de un hombre. Estaba trabajando en un equipo de básquet. Y este hombre tenía una muy buena posición, recibió muy buen salario. Y en este equipo de básquet donde estaba trabajando, este hombre que era cristiano, a todo el mundo le caía bien, hasta que el equipo tuvo un nuevo administrador. Y este nuevo administrador odió con pasión a este hombre que lo había dejado la administración anterior. Y empezaron primero a decir malos reportes y dar chismes negativos en contra de él entre el equipo y los demás directivos. Sin embargo, el hombre seguía en su posición. Lo siguiente que empezaron a hacer fue a traer, le dejaban en el escritorio de este hombre prospectos, ¿cómo es que se llama esto? Currículums de gente que iba a ocupar su puesto para que él los leyera, como era, le estaban dando como mensajes subliminales: ¿se va o lo vamos? Y él, aunque le dejaban esto sobre el escritorio, nunca dijo nada, nunca cambió su posición, nunca cambió su actitud. Él seguía dando lo mejor de sí, aunque sabía que al nuevo administrador de todo el equipo no le caía bien para nada, pero él seguía a todos, incluyendo al administrador, tratándolo bien. Nunca dijo nada contrario. Cuando llegó el momento de que regresa un día a la oficina, descubre que habían puesto a alguien más ya en la oficina, y él ya no tenía oficina. Él no dijo nada, no se quejó, no murmuró, no habló en contra de las directivas, simplemente siguió así. Y un día, cuando llegó, encontró solamente la noticia de que lo habían despedido. Y él salió, claro que le afectó. Habían sido años donde había dado lo mejor cada día, había orado, había creído, había sido de testimonio. La labor que le habían puesto en el equipo la había hecho con creces. Cada año los resultados eran evidentes. Era tan querido que cuando él fue despedido, la prensa estuvo presente al despido de este hombre, la prensa. Y él lo que dijo ante la prensa, en lugar de quejarse y decir: es que la tenía contra mí el directivo, es que no me querían, simplemente dijo: es tiempo de seguir adelante. No dijo nada más. Y siguió. Pasaron las semanas se convirtieron en meses y no tenía trabajo. Y un día lo llaman. Dice, él no dejó de creer y se dedicó a confesar la palabra, a hacer lo bueno, a hacer lo correcto mientras esperaba. Y un día lo llaman y le dicen: queremos hablar con usted. Él pensó que era una entrevista. Le dice: queremos ponerlo usted al frente, haciendo lo mismo que hacía en ese equipo, pero que lo haga a nivel nacional. Y hoy es el jefe de la función que hacía en todos los Estados Unidos, todas las cadenas de básquet, y no tiene el sueldo que tenía antes. Tiene algo mucho mejor, porque él decidió creer y poner su confianza y su expectativa en Dios. Y le dijeron: queremos que haga lo que hizo con ese equipo, pero que lo haga ahora en todos los equipos de básquet a nivel nacional. Yo quiero animarle hoy a que escoja creer, porque Dios tiene un futuro tan grande para usted si usted lo puede creer. Si usted lo puede creer. La Biblia dice: al que cree, todo le es posible. No esperemos que nos caiga solamente hoy. Yo voy a decir: yo creo que mis mejores días están por venir. Yo creo que Dios va a abrir puertas delante mío. Yo creo que Dios va a terminar lo que empezó en mi vida. Yo creo que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Y quiero terminar con Gálatas capítulo 6, versículo 9, en Reina Valera. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y hoy yo quiero animarle: escoja no rendirse, escoja ser fiel a Dios en el lugar donde Dios lo ha colocado. Si Dios lo quisiera, en otra iglesia no estaría hoy aquí, no hubiera nacido hoy aquí en Comunidad de Fe. Esto lo han dicho nuestros pastores, el pastor David y la pastora Katy. Escoja creer en el futuro que Dios tiene para usted. Ponga a Dios en su vida y espere que Dios se encargue de los detalles. Déjele a Dios los detalles. Dios sabe mejor que usted y que yo lo que necesitamos. Dios conoce los detalles y sabe el cómo. Escoja, pues, la vida. Amén. Yo creo que esta palabra es para nosotros hoy. Le voy a pedir allí donde usted está, por un momento, apague el teléfono si estuvo tomando notas o algo en su teléfono. Espero que no haya estado mandando mensajes, pero bueno. O guarde sus notas. Pero sí me gustaría orar hoy por alguien o personas que estén, de pronto hayan estado en su vida como en neutro y no hayan escogido. Y usted diga: a mí sí me gustaría que orara por mí, conmigo, porque hoy yo estoy decidiendo escoger la vida. Yo estoy decidiendo creer la vida, por la vida que Dios tiene para mí, por el buen futuro que Dios tiene para mí. Si este es usted allí donde está, simplemente no le va a pedir que pase adelante, simplemente levante su mano. Y yo quiero pedirle que me permita orar, y mientras yo lo hago, usted hable en voz alta y decida y diga: yo escojo la vida, yo escojo y creer, y hable vida a lo que hoy tal vez ha estado patas arriba en su vida. Y empiece a orar, empiece a creer. Permítame hacer una oración. Señor, hoy levanto a cada persona que hoy tiene su mano levantada. Tal vez hay alguien, inclusive a través de la pantalla, Señor, que hoy tiene su mano levantada. Señor, tú nos dijiste a través de tu palabra en Deuteronomio que escogiéramos la vida. Y hoy escogemos creer. Hoy escogemos la bendición. Hoy escogemos seguirte. Hoy escogemos vivir en tus caminos, vivir en tus principios. Hoy te escogemos a ti, Dios de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque en más de una ocasión pronto hemos dudado, hemos bajado la guardia. Señor, hemos pensado el volvernos atrás, pero aquí estamos, Señor, creyendo una vez más, volviendo a confiar en ti, volviendo a poner nuestra expectativa en ti. Hoy creemos, Señor, que mientras estamos orando, tú estás obrando a favor nuestro. Hoy creemos que vas a abrir puertas de oportunidad. Hoy creemos, Señor, que vas a sanar situaciones. Hoy creemos que vas a intervenir en circunstancias. Hoy creemos, Señor, que aún esos problemas que no sabemos cómo arreglar, tú vas a obrar a favor nuestro. Hoy te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra condición, te entregamos el reporte médico, te entregamos, Señor, esta adversidad, esta montaña que está delante de nosotros, te la entregamos. Y hoy le decimos en el nombre de Cristo Jesús: se quita y se echa al mar. Y hoy declaramos, Señor, vida. Yo declaro vida, vida y bendición sobre cada persona que hoy tiene su mano levantada. Vida y bendición. Vida y bendición. Vida y bendición. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Cuando regrese a su casa hoy, no puede bajar su mano. Cuando regrese a su casa hoy, cuando esté hoy de pronto y yendo donde necesita, y si tiene que enfrentarse otra vez con alguna dificultad, dígale: Dios está conmigo, Dios es mi guardián. O tal vez no lo puede decir delante, pero Dios está conmigo. Todavía me sigue asombrando que a veces me he pasado que me he encontrado con personas que a veces cuando me saludan me dicen: ¿cómo están?, en plural. Hay un testimonio del pastor Patricio de Cuenca, de un hombre que, no de Cuenca, de Ibarra, un hombre que trató de matarlo, y él cuenta que eran del grupo satánico de la iglesia, de la ciudad de Ibarra, y se habían propuesto matar a una iglesia que les fuera oposición y era comunidad de fe. Y dice que este hombre estuvo listo para matar al pastor Patricio en un semáforo. Dice: ya sabemos que usted vive en tal parte, usted hace tal cosa, anda en tal carro, su camino de recorrido cuando sale se va por tal calle, para en esto, compra pan en este lugar y luego sale para su casa. Ya había comprado pan, iba a llegar al semáforo. Y dice el hombre: yo estaba listo para matarlo, usted tenía un cuchillo, yo lo iba a romper el vidrio de su carro y lo iba a apuñalar. Y en el momento que usted paró, su carro lo puso justo delante mío. Era como que todo se había alineado. Yo lo iba a matar a usted. Le dijo esto el hombre, le confesó meses después al pastor Patricio. Y en el momento que yo ya iba a romper el vidrio, dice, yo no me había dado cuenta que había unos hombres tuquísimos dentro de su carro. Apenas cabían, como que casi no podían caber dentro del carro, y me dio miedo esos hombrotes con los que usted estaba andando. Eran tan tucos que dije, si rompe el vidrio, estos me acribillan aquí, y lo dejé ir. Dice, lo traté de hacer y usted seguía con los mismos hombres en el carro. Y el pastor Patricio decía, yo hice memoria de las fechas y yo estoy seguro que estaba solo en el carro. Pero los ángeles de Dios estaban cubriendo al pastor Patricio. La escritura dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi parte es escoger Dios, escoger la bendición, y Él va a poner ángeles, lo que yo necesite alrededor mío, ahí lo voy a tener, porque Dios es fiel, porque Dios es muy bueno con nosotros. Amén. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.